Comenta Ariel, estoy trabajando en una imprenta, éramos 7, quedo yo solo y no sé qué hacer, porque sé que la industria gráfica se está extinguiendo. Esto dice porque hemos hablado de la ronda de oficios, lo que se viene, y quería leer este de tantos mensajes, ahora vamos a compartir alguno más. Antes de saludar a los dos gráficos que nos van a acompañar en esta ronda de oficios, William Chiche Medina, Martín Rodríguez, buen día.
Buen día.
Buen día.
¿Cómo andan? Gracias por la visita, William, gráfico de toda la vida, estamos hablando desde...
Del año 81.
En el 89. Martín, gráfico, tu padre era gráfico también.
Mi padre gráfico, mi padrino gráfico, sí.
Bien, familia gráfica. Yo les preguntaba y tenía un ida y vuelta con un oyente porque decíamos gráficos, imprenteros. El imprentero es quien está al frente de una imprenta, el dueño de imprenta.
Y sería, sí.
Pero a veces se dice imprentero también. Bien, sí.
Se dice, sí.
Se dice imprentero también. Bueno, ¿cómo llegaron al oficio? Empecemos por el más veterano.
Si bueno, no, yo entré en el año 81 y entré ayudando al troquelador, alcanzando el material y sacando lo que él troquelaba. Ahí empecé. Y después, de a poco, terminaba de imprimir en la paleta un muchacho y yo le lavaba la máquina. Así empecé de a poquito hasta que me dieron la posibilidad.
¿Tenías qué edad?
18 años.
18 años. ¿Y el primer laburo?
Sí, primer laburo. Mira,
qué bueno. ¿Cómo era el paisaje laboral ahí, William? ¿Cuánta gente trabajaba?
Ahí trabajaban como 120 personas, era Barreiro y Ramos. Tenía librería y taller. Y una imprenta de 120 años, ¿no? Estuvo en la plaza.
¿Y qué tipo de cosas imprimían?
Nosotros nos dedicábamos a libros, a cuadernos y a folletería.
Aquellos cuadernos que tenían Artigas en la tapa.
Claro, acá Artigas y Varela, ponele, hacíamos libro de el doctor Anzalone, no sé si a lo mejor lo estudiaron
sí,
ustedes.
Biología, ¿no?
Biología, sí, el doctor Anzalone, todo se hacía en tipografía, porque a él le gustaba así, así mandaba a hacer 3.000 o 4.000 libros, y después iba y lo firmaba uno por uno.
Sí, creo que en los 70, los 80 todos pasamos por Barreiro, por los locales de Barreiro, sí. Pero también por los cuadernos de Barreiro y los libros que se imprimían ahí. Martín, vos llegaste más tarde a la industria.
Yo llegué un poco más tarde.
¿Más o menos qué año?
Crisis 2002, 2003.
¿Tu padre ya estaba ahí?
Mi papá, sí, trabajó en talleres grandes, en Garino también, que era así de esa época de Barreiro. Y se fue a Estados Unidos, como tantos que se miraban por un mejor ahí. Y yo quedé en el liceo un poco medio abandonado y medio que no, con muchas ganas. Y me ofreció donde trabajaba mi padre, su patrón, digamos, si quería ir ahí a aprender un poco el oficio. Y entré como ayudante de otra tecnología distinta, pero lo mismo. Entré a lavar las máquinas, a lavar caucho, levantar chapa, engomar chapa, cargar pilas de papel, varias máquinas que había ahí, era un taller bastante grande, y bueno, y después te vas haciendo un poco atrevido, el oficio se roba, no, nadie te va a enseñar nada.
¿Y vos por qué lo elegiste, William, cuando entraste? ¿Era un buen oficio, era un buen trabajo ser imprentero en esa época?
No, yo era menor, entré 6 meses antes de cumplir la mayoría. Era menor y mi tío me consiguió porque enfrente de la casa de mi tío vivía el jefe de personal de la empresa Barreiro. Pero siempre me gustó, porque estaba en San Quintín, donde está el Devoto ahora, no sé si se acuerdan.
Sí.
Toda una manzana era. Siempre me gustó y entré ahí. En sí, yo te puedo decir que yo trabajo porque me gusta el oficio que yo hago. Aparte del sueldo, que uno trabaja por dinero, también me gusta lo que hago.
Y Martín, y vos que contás la historia familiar, ¿cómo era la vida de tu padre cuando entró? Y en esa época, ¿cómo era la vida de una familia de gráficos?
Y nada, los gráficos siempre fueron, siempre ganaban bien, ¿no? Era como el run-run, los gráficos son re fuertes, o el sindicato de los gráficos, siempre conseguían cosas buenas. Con los gráficos eran como muchos, muy unidos, y intelectualmente bastante formados, ¿no? También venía de una cultura, creo que de la imprenta en general. Los que imprimían tenían mucho acceso a mucha información, ¿no? Muchísima información, desde las noticias, del libro, de todo. Entonces, en la época en la que se imprimía de una forma en la que había que casi que leer los libros, los que leían todos los libros que existían, eran impresionantes. De hecho, tengo la suerte de conocer como a Willy a otro montón de gráficos veteranos que te contaban historias increíbles, ¿viste? Y tal, yo un poco atrevido fui robando y otro poco que te van enseñando. Si hay buena gente, si no, no aprendes nada. Si no te enseñan un poco, tampoco aprendes nada. Nosotros, mi vieja, después que nacimos mi hermano y yo, ya no trabajaba. O sea, mi padre trabajaba muchas horas. Era algo que hoy conversamos con Willy. Todo el mundo trabajaba en dos lugares. Hacía horas, trabajaba en uno y se iba a hacer horas a otro. Mira. Ganaban bien. Y bueno, colegio, vacaciones, digo, una clase media que mis compañeros de del colegio, en ese momento yo iba a un colegio, eran médicos, abogados, no sé, a ese nivel. Y todos los hijos de los compañeros de mi padre estábamos en un nivel ahí, en los 90 y hasta que vino el quilombo.
¿Y qué es el quilombo? ¿Qué es lo que pasa?
Y bueno, nada, la crisis que le pasó a todos, claro, supongo.
No, ustedes empiezan un poco antes, decías vos, ¿no? Digamos, en
el recambio tecnológico que hubo, nada, eso, de la tipografía al offset, ya hubo un recambio
tecnológico. Cuando yo entré a Borreiro, en el 81, ya dijeron que se estaba quedando. Ajá. ¿Por qué pasa? No invertía en tecnología. Y Mosca, todos conocen a Mosca.
Sí, claro.
Mosca sí.
En el momento era un Peñarol Nacional, ¿no? Sí, Mosca y Barreiro. Sí. Estaba hablando de eso.
Claro, pero aparte invirtió en tecnología.
Lo que se imprimía de papelería era escandaloso. O sea, todo lo que era papelería era un montón de papel impreso, mucha gente.
Ponele, Barreiro tenía máquinas de dos colores y Mosca ya te había comprado una de cuatro colores. Entonces ya cambia. La producción pasó a ser distinta.
Uh-huh. ¿Y el offset con la tipografía, cuál es el gran cambio, salto tecnológico? Vamos a lo digital, ¿no? Pero ahora ahí el offset, ¿cuál fue el gran...?
En sí, la ganancia es el tiempo. Porque viste que, ponele, cuando yo entré, vos veías que la imprenta era un 100% ganancia. Porque hasta el papel que quedaba sobrante se vendía para reciclar.
No había desperdicio.
Una rentabilidad del impreso enorme, se ganaba mucha plata.
Y el problema es que después, viste que pasaron a pasar, querían precios, todas las empresas empezaron a pedir precios, porque cuando vino la crisis económica, todos querían abaratar las cosas. Entonces ahí, pasó a valorarse la producción. Ahí empezó, bueno, vamos a producir más para ganar, porque si no, no ganamos.
Lo que antes se hacía en una máquina de un color, para hacer cuatro colores, cuatro veces, todavía existe eso, ¿no? Pero digo, pasaba a hacerse de a una pasada sola.
El mismo papel.
Entonces, lo que antes se pasaba frente y dorso, cuatro colores, se pasaba ocho veces, pasó a pasarse hasta
en algunos lugares. La tecnología,
como máquina como la que él nombró, la imprenta como la que él nombró recién, en una pasada sola. Entonces, a nivel de
productividad... La empresa que tiene una máquina demora 8 horas con un trabajo y el otro te lo saca en uno.
Y hoy la tecnología llevó a que todos los tiempos, además de la velocidad de las máquinas, los procesos de preimpresión son casi más importantes que el tiempo que se imprime, porque las máquinas andan a 20.000 pliegos por hora. O sea, pasa 20.000 pliegos en una hora, a todo color, ya terminado.
Y en esto de la velocidad y la capacidad de producción, ¿qué pasa también físicamente, William? En tu caso, por ejemplo, que vos conociste cuando entraste, bueno, ¿cambió físicamente la exigencia que tenía?
Sí, yo te puedo decir que yo trabajo más cómodo ahora que antes. Como si físicamente no me implica mucho. Las máquinas son mucho más modernas, cargas mucho más cantidad y trabajan rápido. Entonces yo tengo mi máquina, estoy sentado en el escritorio adelante de la salida de la máquina y está, pongo a andar la máquina, ponele y me, tranquilo, lo ha dicho de ahí de sentado. Como si no.
Está monitoreando más.
Está monitoreando ahí la salida del trabajo y cada pila que sacas, revisás.
¿Qué estamos en la era digital ahora? ¿El offset quedó
justo
atrás
lo que
también?
Hace Chiche no, porque sigue siendo una...
Yo soy troquelado.
Lo que estamos haciendo ahora, no manual, pero sí con...
¿Qué es el troquelado? Porque lo contó José hace un rato, pero para que la gente...
Nosotros hacemos las cajitas de remedio.
Perfecto.
Trabajamos para la farmacéutica. Todo lo que es laboratorios, estamos haciendo eso.
Sale la cajita físicamente.
Sí, ahí está. Lógico.
Perfecto. ¿Y la era digital cuál es, Martín?
Bueno, nada, lo que pasa con lo digital es que, por ejemplo, esto ya se imprime en digital, por ejemplo, ¿no?
¿Qué es esto? Contale a la gente.
Es una etiqueta, una etiqueta que puede ser de un vino, de un refresco.
Lo que sea.
Según qué volumen, se opta por el digital, o se opta por el offset, o se opta por el flexo. Diferentes tecnologías que pueden llegar a ser lo mismo, con diferente calidad, entre comillas.
Que si no hay escala, no se justifica salir del
digital. Exacto. Pero ¿qué pasa? El digital hoy, al principio, era como una impresora como vos tenías en tu casa, imprimías a color, y antes era una impresora de un color. Y era carísimo y no sé qué. Pero todo va avanzando y va cambiando, y ya no es tan caro. Ya los volúmenes de tiraje que se manejan en Uruguay, en una digital, se justifican. Y las impresoras digitales, sea de Inkjet, de Toner, de PILP, que es otra tecnología, HP, no sé, otras marcas que han desarrollado tecnología, que patentan, imprimen a un nivel que no te darías, un gráfico se puede dar cuenta con un cuenta hilo, mirando el punto cómo es, de que en qué está impreso, pero sirve para lo mismo, tiene un finalizado perfecto. Entonces eso es lo que está pasando, lo digital. Antes una etiqueta intervenían 20 personas para hacerla y ahora es un diseñador gráfico en su casa, manda el diseño, un software lo arma como le queda más cómodo a la máquina y lo imprime y viene otra persona y se lo lleva y está listo.
Voy a un mensaje parecido al de Ariel, que arrancábamos la ronda diciendo éramos siete, quedo yo solo, no sé qué hacer, la industria gráfica se está extinguiendo. Y Seba dice, soy gráfico, el devenir del rubro procede de la explosión de redes y la facturación electrónica, no nos supimos reconvertir. El tema es el que hablan ellos siempre de atrás con la reconversión. ¿Qué mirada tienen hoy, Willy, desde el 81, vos, hijo de, y trabajando con el sector? Porque también...
No, y trabajé 10 años en imprenta y vi cómo también fue cambiando todo y estoy ahora en una posición en la que veo lo que viene y...
Porque vendes insumos.
Vendo insumos, sí, para la industria gráfica y representamos algunas marcas de algunos equipos que se usan. De lo digital tenemos, y de todo.
Te pregunto a vos, Martín, después, ¿qué mirada tienen de esta...? Porque hay gente adentro que dice, nos extinguimos.
Que es verdad. Okay. Y lejos de imprimirse menos, se imprime mucho más y se siguen haciendo papeleras y se sigue diversificando productos. Vas a una góndola de... Antes tenía 7 o 8 marcas de vino, 4 de whisky y ahora...
Sí, te pones cereales, hay 50 cajas.
Ponele. Claro. De todo cambió. No es que se imprima menos, sino que la tecnología fue haciendo que se produzca mucho más en menos lugares. La tecnología sacó oficios, desapareció en oficios, eso es verdad. Pero a la vez, lo de que se dedicaban de repente a la facturación... Cuando se hizo lo de la facturación electrónica, ¿por qué sacaron el papel? No lo sé. No hubo un lobby fuerte, supongo, de la industria para cuidar el papel y el documento físico, porque no cambiaba nada. Podía hacerse digital igual, pero hoy ya no se imprime en factura. El papel térmico ese se te borra, no sirve para nada. Y eso, muchas imprentas medianas, imprentas familiares, quien tenía una maquinita en el fondo y sacaba un jornal, que hacía factura, boleta, todo eso... Lo mataron, estamos hablando de miles de personas. Y en eso sí, no es...
Ellos lo hicieron porque dice que de esa manera...
Facturación electrónica. Sí.
Controlaban que no hubieran...
Evasión
de impuestos o duplicación de...
La trazabilidad.
¿Cómo se llama? De boletas también.
Claro, pero es interesante, porque vos trabajás en un lugar donde están haciendo las cajitas de remedio, eso sigue funcionando.
Sí.
Y bien, sí.
O más.
O más.
Más remedios, más.
Más remedios, y vos decís que en general, porque vendés insumos, se imprime más y más y más, y cada vez hay una diversificación de productos, de cosas que se imprimen.
Sí, cambió. El packaging todo ahora es un artículo, prácticamente un libro, es un artículo de lujo, y cuanto más valor agregado tenga, más vale. Y colecciones, special edition... Todo eso es impresos.
¿Eso hace que sobrevivan solamente las imprentas más grandes?
Sí, un poco sí. Un poco es lo que está pasando. Es mundial, no es de Uruguay. Pero...
Concentración. Sí. O sea, gente que labura mucho a gran escala y que logra hacer, bueno, para los remedios, para...
Después hay otro cuco ahí también que yo me gustaría desmitificar porque, bueno, está. Me parece que es un disparate cuando dicen que te estás ahorrando papel por no imprimir y todo eso, es una mentira. O sea, no se tala al Amazonas para hacer papel. Se compra un terreno, se produce, se planta, se vuelve a plantar, o sea, es como quien cría ganado, o sea, no se crea la gente porque estás matando un árbol por hacer papel, el papel se hace, se fabrica, se planta el árbol, hace pelota a la tierra, estamos de acuerdo, pero tiene sus cuidados, tiene sus controles y a nivel mundial es de las cosas que más de repente tiene los laboratorios, todos piden que el papel tiene certificado CF, no sé qué, un montón de cuidados que hay, que no tienen otras industrias, que contaminan mucho más, y que de repente con el verso ese se va sacando producción de factura. Yo trabajé en lugares así, a la UTE, la OCE, todo, se dejó de hacer con un verso que no es tal. ¿No?
Y además del verso, ¿no hay un poco un avance de lo moderno también allí,
sí,
de obvio, la facilidad?
Obvio, sí, 100%.
Un poco de la gente que tampoco...
El celular también.
El celular y la computadora.
Te pasan la factura por el celular.
Bueno, y te pasa una invitación a un evento, ¿no? Sí. Los 15, por ejemplo, no sé. ¿Hay alguna tarjeta para una fiesta de 15 hoy en día? No, poca.
Algunos hacen. La gente que de repente le da
como... La fabrican hasta ellos.
Claro.
La imprimen él.
El que le da valor al objeto entiende que hay que seguir haciendo el almanaque, hay que seguir haciendo la libretita, y que vos de repente pegás el imán en tu heladera y en la pizzería estás en tu casa y mirás ahí. No sé, hay cositas que se fue un poquito para atrás. En el caso de los libros, por ejemplo, se pensó que la cosa esta que no me acuerdo cómo se llama.
El libro electrónico, sí.
Ahí iba a sustituir, y la verdad es que hizo así y ahora el libro está así otra vez. O sea,
subió.
Sí. No cayó del todo. Y está resistiendo.
Estamos en esta ronda de oficios con mucho, mucho mensaje de la audiencia, con William Chiche Medina, con Martín Rodríguez. Ahí volvemos para preguntarles más y para escuchar también lo que dice la audiencia.
No toquen nada.
ronda de oficios, aquí no toca nada, está intensa la audiencia con este tema, ronda con William Chiche Medina, que entró en 1981, Martín Rodríguez, hijo de gráficos, que entró allí como gráfico en la crisis, cuando su padre emigró a Estados Unidos, nos contaban diferentes etapas, obviamente William más atrás, ¿no? Y bueno, el paso al offset después, y lo digital hoy en día, y algo retro que contaban, y un oyente que pregunta... Bueno, soy Gabriela, dice, bueno, que conoció allá en 1989, la imprenta, conexión en la calle Speaker, armando cajas, muy buen ambiente, y siempre quise aprender, pero no sé si la UTU enseña digitalmente o sigue artesanal. La UTU tiene artes gráficas, eso se puede ver en la página de la UTU, bachiller tecnológico en artes gráficas y auxiliar técnico en artes gráficas. Usted, imagino que tantos años conocen gente egresada de la UTU, tienen opinión.
Yo
ahí
no,
por
lo menos. Conozco.
¿No conoces nadie?
No.
¿Nadie? ¿Martín sí?
Yo sí, conozco algunos chiquilines y conozco gente que salió de ahí ya hace años, cuando de repente había más trabajo y salías de ahí y de repente te conseguían una pasantía. Yo trabajé con, bueno, ahora justo está en la imprenta de la Intendencia, el Fabi, que la Intendencia, uno de los requisitos que pide para ingresar a la parte de imprenta cuando hay un llamado es tener el diploma de la UTU. Yo no lo tengo, nunca pude entrar a Intendencia ahí, pero lo conozco, tengo buenos amigos ahí, le mando un saludo al Fabi, y él entró como aprendiz porque había salido de la UTU y te daban horas para hacer en un lugar que les pagaba, no sé quién se lo pagaba, pero entraba como una especie de becario, ¿no?
Sí, sí, está bien.
Y entró a trabajar conmigo después que ella ya se había ido, porque yo...
Pero vos decías hace un rato, Martín, se roba esto, ¿no? Se roba en el sentido de que hay que estar
lo que
prendido.
Pasa es que vos salís de ahí y aprender como cualquier trabajo, supongo que se aprende trabajando. Vos salís de ahí, tenés poquitas horas de práctica, una máquina sola para un montón de gente, máquinas en el caso de la UTU, entiendo, en el offset un poco antiguas, que ya no representan la realidad de la gráfica de hoy. Hay digital, pero para aprender a mandar un archivo en impresora no se precisan 3 años de oficio, ¿verdad? Ese es mi humilde punto de vista. No quiero subestimar a los pibes porque probablemente salgan y tengan toda la gana. Pero lo que creo es que salen de ahí a una realidad que no es la que viven ahí. Que de repente un médico aprende y tiene lo último de lo que se va enseñando y sale y, bueno, se enfrenta con una realidad que tiene que ver con lo que estudió. En los gráficos no pasa eso. Antes había Don Orione, Don Bosco, todos tenían las máquinas que había en plaza para trabajar. Ahora eso no pasó.
En Barreiro tomaban gente de Don Orione. Se ve que tenían un acuerdo con Don Orione y venían estudiantes de Don Orione a aprender o a hacerse...
A robar el oficio.
Sí, a terminar el oficio, vamos a decir, porque una cosa es el teórico y otra es la práctica. Vos podés aprender, como dice él, mirando, 10 o 20 mirando, pero después tenés que demostrarlo.
Y resolver problemas.
Resolver problemas, claro. Porque en la marcha vos venís teniendo problemas con papel con humedad, o problemas con las tintas, y después vos tenés que
resolver todo ese problema. El secreto está en el aire, me decía Chichi.
Decía vos.
Era un filósofo místico, salado.
Sí,
claro,
sí.
Yo era muy inquieto y bastante quería hacer todo y quería ganar más guita. Y cuando mandaban a uno de licencia, ¿te animás? Sí, yo me animaba a todo. Y en un momento había tipo 6-7 máquinas distintas, rotativas, dos colores, medio formato, máquinas grandes que fondeábamos, hacíamos papel glacé, hacíamos la época esa que se fondeaba papel glacé. Y yo hacía todo, yo quería hacer todo. Pero siempre era, todavía te falta, tenía 20 años y yo, ok, me falta, no seas malo, te juro todo lo que ganan dos gambas a la hora y todavía me falta, no seas malo. Y me iba a veces con el Chiche que estaba en la GTO ahí. Y
¿qué es la GTO?
La GTO es un modelo de máquina que es como con lo que... Empezamos casi todos los...
Sí. Es el primer escalón.
Es la maquinita. Los que vienen de antes, otra. Pero la GTO, digamos que eso hoy es un clásico.
Y con el Chiche, ¿qué pasaba ahí?
Y el Chiche cargaba unas pilas y teníamos 3 máquinas así. Y el Chiche iba... Y yo me paraba, y yo me volvía loco, ¿viste? Y decía, y el mismo papel, la misma máquina, el mismo todo, y Chichi tomaba mate.
Y salía perfecto.
Y
salía
todo, y a mí se me paraba la máquina cada rato. Cada vez que parás, agua, coso, se te sube el color.
Terminó mejor que yo, pues.
La Chiche se volvió para la troqueladora porque productos que nosotros usamos son bastante agresivos, ¿viste?
Hay un tema ahí.
Y el Chiche de vuelta para la parte de troquelado. Porque yo ya había trabajado, pero me había vuelto para la boxe porque la boxe era mejor.
Ganaba más plata.
Ganaba más dinero. pero está, cuando vi que tenía problemas con los productos, volví para la parte de tipografía.
Se están olvidando el cortador de papel, dice.
No, claro, con mi papá era cortador.
En el que trabaja en la guillotina. Beto dice, mi padre era cortador.
Mi papá era cortador.
Estoy yo también.
Sí. Ese oficio sí.
Ese oficio.
¿Qué? Ese no se perdió.
Ese no se perdió.
Ese está.
Tiene que estar. Ah, está bien.
Claro. Lo que sí cambiaron muchas. Ponen a ver, tienen que haber una evaluación de tareas, porque muchas cosas no se hacen. Muchas tareas ya no se hacen.
¿Cuáles, por ejemplo?
Ponerle encuadernación a alguno rústico, ponerle libros, eso ya no se hace.
Habrá gente que lo sabe hacer, pero no es una cosa que te tomen en la imprenta para hacer eso.
No, eso ya no.
Parafraseando a Chiche, está en el aire la cuestión de la capacidad de incidir que tenían, ¿no? Porque vos decías recién, en un momento hubo cambios y ya perdió capacidad de lobby el colectivo, perdió capacidad de tener... ¿Cómo era la capacidad de incidencia que tenía, que recuerdan ustedes de los gráficos? ¿Y cómo es ahora eso?
Ponele, si yo te digo que en Barreiro habían 120 personas, en este momento, si tuviera Barreiro, no, habrían 40. Porque por las partes de oficio que se perdieron y tendrían que cambiar o ir para, como hicimos nosotros, para la parte de farmacéutica o cambiar para otro rubro, combinación
alimenticio. Hubo un momento que todas las imprentas hacían todo y las encuadernaciones eran enormes y había muchísimo trabajo manual, las cosas que se pegaban a mano, se intercalaba a mano. Hoy hay máquinas para hacer todo eso, primero. Y segundo, que te tenés que especializar y especificar tu nicho de negocio para hacerlo y hacerlo bien. Si haces estuches, no puedes hacer libro. Si haces libro, tenés otra imprenta. Podés tener una imprenta que haga todo. Alguno va a saltar ahí. Sí, hay imprentas que hacen todo. Nosotros le llamamos imprentas comerciales. Hacen todo. Lo hacen en un nivel ahí. Los que están acá, los que hacen farma, los que hacen tabaco, los que hacen libro, solamente libro. Hacen libro, lo hacen bien, son más productivos, porque al final ese es el punto, tener la maquinaria específica y más automatizada posible para sacar el trabajo más rápido y ser más competitivo.
Pero decía Emiliano, el siglo XX, sí. Y ustedes, y la cantidad que eran, los gráficos tenían, y la SAC, ¿no? Y el sindicato tenía un poder fuerte.
Yo creo que venía
de una época en la que, antes que la internet y antes que la tele sea lo que fue la tele después, ya no, pero un diario paraba y no había noticias, no pasaba nada. Entonces, a los del diario había que tenerlos así, siempre. Y todo el resto se acoplaba a un gremio fuerte, como, porque no era un diario, eran 4 o 5 diarios que decían, hoy no sale la noticia, y era un lío bárbaro a nivel político.
Iban atrás de ellos, claro.
Y todos los otros, y nosotros somos gráficos, y vamos contigo.
Y para los gráficos era súper estresante trabajar en los diarios, ¿no? Sí. Era como una lógica distinta al resto de los gráficos, el que trabajaba específicamente ahí.
Nosotros en el sentido ese no lo teníamos, el problema ese.
Aunque trabajaban horas por todos lados.
Trabajaban, sí, pero no era tan así de...
Sí, ¿Pero cómo era? ¿Tienen anécdotas, recuerdan, de compañeros que trabajaban así específicamente
en el diario? Yo hablando con gente que trabajó en el diario y veteranos, viste, gráficos veteranos, toda la época de las linotipo, que Willy puede explicar un poco mejor, yo no las vi trabajar, vi videos y obviamente y vi fotos de cómo era un diario con las linotipo, pero era súper nocivo para la salud. Y para hacer un diario trabajaba, era tan poco rato que tenían para hacerlo que trabajaban de noche, súper estresados, súper con muchas exigencias físicas y además con plomo, y era horrible. Tenían mejores condiciones que el resto de oficios porque, bueno, algunos también, pero era como trabajar en una central nuclear, ponele, no sé, estabas todo el tiempo respirando algo.
Tinta, todo.
Violencia a full. El plomo, tenían todos los dedos todos torcidos, dolor de cabeza todo el tiempo, el cuerpo, ¿no? Lo que te da la plomemia. Entonces, escabiaban, ¿viste? De noche en el centro todos los boliches salían, y eso son cuentos, yo no voy a decir, pero era una de las formas que tenían un poco de aplacar ese dolor de cuerpo, de
círculo vicioso tremendo, ¿no?
Y todos los días,
aplacar con más daño. ¿Estamos hablando de qué épocas eso?
Capaz que los 50, 40.
Bien, atrás. Hay un montón de mensajes.
El linotipo se pone un bloque de plomo, para que gente que no sabe, se pone un bloque de plomo que se funde en la máquina y cae el plomo líquido y forma los tipos móviles, digamos, que
el tipo compaginan después. Una máquina de escribir así, y va haciendo las líneas.
Entonces imagínate lo que leían, lo que sabían, la data que tenían antes que nadie. Un gráfico era ultra leído, y aparte tenía que estar re pícaro. y te decían, ¿no?
Repícaro, ¿por qué?
Y porque te están llegando la data ahí y vos estás ahí. Imagínate ahora que en una redacción llega una información que
vos, claro,
la tenés vos y no la tiene nadie más, y te llega la cosa ahí, tiqui, 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 y vos decís, no era, mandás un teléfono, mirá la data que me llegó.
Haces
un paro, vos. La rotativa, después fue la rotativa. Bueno, paren la rotativa, cambió esta data. Hay que sacar la plancha y poner otras nuevas.
Estaba leyendo un mensaje que lo borró alguien. Pero te lo leí antes, ¿eh? No era grave, porque era, contaba que trabajaba en el BPS, que tenían cientos y cientos de miles de toneladas de papel y que no existe más. Eso, no sé, porque lo borró, no voy a decir el nombre, pero tengo un montón de mensajes, algunos muy sentidos, de gente que ha trabajado años, décadas, y que ha tenido que abandonar, otros que arrancan recién y que arrancan por YouTube. Ahí los leemos.
No toquen nada.
Transformá la venta online con Fenicio, la solución de e-commerce omnicanal líder del mercado, y profesionaliza la estrategia de ventas digitales de tu compañía. Conocé más en fenicio.io o llamando al 2410 5050.
Hablando allá del siglo XX, o mediados del siglo XX, pasando el siglo XX, pasando la mitad del siglo XX, y el trabajo insalubre, cuenta alguien acá que el abuelo le daban un litro de leche por trabajo insalubre.
Es verdad.
Eso es algo que después, cercano al ingreso al siglo XXI, o fines del siglo XX, se había convertido como en un chiste de oficina, cuando te daban.
Sí,
algo,
más que una realidad.
Más que una realidad, cuando tenés un trabajo insalubre, te dice vos, un litro de leche para vos porque trabajo insalubre, pero era porque te tenías que fumar una jefa insoportable, y no por el trabajo en sí, que esto era real, ¿no?
Sí, claro.
Era el litro de leche por el trabajo insalubre. Bueno, voy a tratar de cumplir con la audiencia, porque son un montón, ¿no? Mi marido fue vendedor de la imprenta a los 90 y tiene imprenta digital, pero ve a pequeñas imprentas tradicionales y a grandes con pequeños tirajes. De todo se puede hacer, es inagotable el mundo gráfico. Emanuel recuerda un apartamento de 40 metros en 18 y Vázquez, era la redacción de los semanarios Convicción y La Voz de la Mayoría. Ahí diagramábamos, armábamos, pegábamos las galeras con Prit, puede ser. Todos apretados, con los dibujantes y los periodistas. De ahí se llevaron a Roger Rodríguez y los milicos. Cuenta una historia. Facundo, soy diseñador gráfico. Hace 6 años aprendí, mirá dónde vas, mirando de YouTube y leyendo blogs y libros. Hoy en día tengo mi propio emprendimiento de diseño gráfico. ¿Conocen historias de estas?
Mi compañera, que le mando un beso a Natalia, es diseñadora gráfica y salió de BIOS, creo, una de estas, y no le enseñaron absolutamente nada de cómo se manda un trabajo a una imprenta. Literal. O sea, en teoría sí, pero no se los enseñan. O sea, no tienen idea porque no van a un...
Tengo que bancar a vos, después, imagínate.
Ah, sí, mal. O sea, era una pelea. No me preguntes más nada. Andá a preguntarle a tu profesor, yo qué sé, no sé. Pero era así, tal cual, ¿no? No, doméstica, una pelea doméstica. Pero claro, no, si me vas a hablar así, no me ayudé. ¿Sabés qué? Hacelo vos.
Bueno, la casa.
Pero tal cual, es así, no saben. Realmente, y no porque no... Porque no tienen como acceso, te enseñan a usar una computadora y pasar a curvas toda la información que está en una PC o en un programa de diseño, no tiene nada que ver con lo que pasa.
Arrancate mandando un beso. En Bellas Artes también podés recibirte en Artes Gráficas, dice, es un oficio hermoso. Hay un libro que está buenísimo, se llama Del Plomo al Pixel, de Rodolfo Fuentes, otro capo de la gráfica uruguaya. Bueno. Alguien que se ve que trabaja con Willy porque me está
tratando. El Eddy.
No, es una mujer que dice, mandame el termo con él, todo bien, con Willy. El termo se lo lleva, el de No Toquen Nada, Willy, pero uno se lleva para él. Y bueno, Martín, obviamente, que nos han acompañado. Y termino con esta historia de Punta Espinillo, de alguien, Gustavo de Punta Espinillo, que dice, no quiero hacerla larga, y la cuenta así. Buen día, Urice, los escucho siempre de hace años, pero esta vez me toca algo muy de cerca, mi oficio, mi querido gran oficio, en la cual a fines de diciembre del 23, hace muy poquito, después de 32 años le di fin a mi imprenta. Ya se nos hace imposible trabajar, se hizo un embudo, ya no se hacen hojas cartas porque existe el mail, y por ende menos un sobre, ya no se hacen tarjetas porque tenemos un celular para agendar, ya no se hacen tarjetas de cumple porque cualquiera hace algo por Canvas, dice. Ya tanta cosa que no se hace, y la frutilla de la torta, la facturación electrónica. Empecé en la UTU en el año 84. Y la UTU misma te daba trabajo en ese momento porque las imprentas iban a buscar gente. No la quiero hacer larga, dice Gustavo desde Punta Espinillo, que se siente muy identificado con esta ronda de oficios. Y me imagino que ustedes también conocen muchas historias, como esta de Gustavo de Punta Espinillo.
Un saludo para Gustavo, vamos arriba.
William Chiche Medina, Martín Rodríguez, gráficos, gracias por esta ronda, por compartir este rato, su experiencia, su historia y su presente aquí en No Tocan Nada.
Bueno,
Martín,
gracias a ustedes por invitarnos.
Eso, gracias a ustedes por invitarnos. Un saludo a Ledy, que está escuchando allá en la imprenta.
A todos los compañeros del programa.
Que lo dejaron venir, que me lo prestaron un ratito.
Gracias.
A mi, donde yo estoy empleado también, a Agraf, que no, me dejó venir sin problema. Y a mi mamá.
Y manda otro beso a tu pareja. Por
a mi pareja, que obviamente la amo y está siempre aguantando los trapos.
Gracias,
bueno,
Martín,
gracias.
Y Chiche, gracias, muy amable, gracias.
Por favor, gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.